entre osos y cosacos, la casaca continúa. La mesa más redonda se pone mundialista. Wiri Wiri al aire. Rusia 2018. Dos emisiones diarias, mediodía y 6 p.m. 7 días a la semana durante la Copa del Mundo. Camaradas, eleven sus vasos y ¡Nastrovia!
Gracias al patrocinio de Pilsener, Wagner Break, Fede Cases, Lotería Nacional de Beneficencia, Dos Pinos, Da Vivienda, Universidad Tecnológica.
Francia 1, Brasil 0, final de 1998. Hablaremos de todas las finales posibles a lo largo de los próximos programas, los últimos del ciclo mundialista del Wiri Wiri al aire. Sean bienvenidos. Horario de las 6 p.m. Llueve torrencialmente en San Salvador. Manejen, por favor, con cuidado. Y escúchenos para hacerse probablemente menos tormentoso el camino de vuelta a casa. Con ustedes, mi colega Marcelo Betancourt, Cristian Villalta, les saludamos. Produciendo Samuel Martel y Hugo Agogó. Y esperando en unos minutos también la llegada de nuestro colega. Supongo que alcanzará a venir el pobre Diego López, que bajo este tormentón también que se la agarre. Con calma, Diego, porque sí está lloviendo a cántaros. Muy fuerte. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás?
Pues bien por acá. De verdad que disfrutando ya esta última semana del Mundial. Haciendo todas las cuentas posibles. Viendo cómo es que Francia puede ser mejor, pero al mismo tiempo qué tipo de destrozo le podría hacer Croacia en algún momento. Un equipo que ha remontado todos los partidos de la segunda ronda que ha participado. Así que, pues bueno, ahorita es el momento de los analistas y después va a ser el momento de los jugadores.
Así es, exactamente. Y bueno, hablando de análisis, aquí está con nosotros el señor Diego López, que ha venido, yo no sé cómo le hizo, no trae ni una pringa encima, pero yo no sé, está lloviendo de un modo violento, Diego.
Soy tan delgado que no me cae en la gorra.
¿Qué tal, Diego López?
¿Qué tal, Marcelo, Cristian? Todos los que nos están escuchando en el carro, sí, que tengan cuidado, porque literal se cae el cielo y se pone un poco más complicada la manejada. Que vayan con cuidado para su lugar,
decimos,
sí, con mucha paciencia, con mucha tranquilidad. Listo para platicar. Lo venía escuchando, vamos a hablar de las finales.
Vamos a hablar de finales, pero por supuesto también con un pie en la actualidad, en la coyuntura de este Francia-Croacia.
Y de Pitana vamos a platicar también.
Por supuesto, señor, hablaremos del árbitro de la final. Antes, agradecer a nuestros amigos de Dos Pinos, que como siempre nos han consentido.
Buenísimo.
Ahora, pues nos han traído unos deliciosos yogurts de Ligurt, de varios sabores. Híjole, que de verdad está lloviendo.
No, bonito, en
bonito,
serio.
¿Verdad?
Y con viento además, con mucho viento.
Una lluvia huracanada. También nos han traído aquí un delicioso queso crema regular de 210 gramos y, por supuesto, unos respectivos nachitos para acompañar. Este Mundial nos ha sorprendido porque la mayoría, nadie le atinó a las quinielas, pero ¿saben lo que nunca deja de ser una apuesta segura? Bueno, los dips y quesos crema de Dos Pinos para acompañar todos los partidos, además de tener un sabor delicioso. Así es que si usted ya se prepara para ver el partido por el tercer lugar el sábado o la final el domingo, pase por el supermercado y, por supuesto, apueste por Dos Pinos. Muy bien, colegas, tenemos bastante información de actualidad, pero comencemos con lo más fresquecito o lo más relevante del día, que ha sido la designación del argentino Néstor Pitana y la del iraní Alireza Fagani para los partidos de domingo y sábado.
La mayoría coincide con lo que yo he escuchado, no todos en esta mesa, que han sido los dos mejores árbitros del Mundial, y ya es una tradición de la FIFA ir acumulando muchos partidos para el mejor árbitro del Mundial. Ya, por ejemplo, este va a ser el quinto partido de Néstor Pitana, por ejemplo, algo que solo había logrado Irmatov, un uzbeco, en 2010. Sí. Y además va a ser el segundo árbitro que dirige partido inaugural y final. Ya lo hizo Horacio Elizondo en el 2006.
Muy bien.
Mala suerte para Francia, por cierto, para el argentino. A mí no me gustó Pitana.
Yo pensé que el iraní era el que se quedaba con la final.
A Pitana, el partido que no me gustó fue el de que no pita la mano de Chicharito.
Claro, no te
México,
gustó,
Suecia.
Fue México-Suecia. A mí tampoco me gustó Pitana en ese encuentro.
En el pitó Francia-Uruguay también, si no me falla la memoria, también arbitró ese y no me terminó de gustar.
Ha pitado
4 o 5 partidos de este Mundial, pitó el inaugural, el Suecia-México, el Francia-Dinamarca, perdón, el Francia-Uruguay, y pitó también a Croacia.
Sí.
Croacia-Dinamarca.
A mí no me gustó, bueno, el Croacia-Dinamarca no recuerdo un detalle particularmente. No, claro que sí. En ese partido es que se da el penalti que falla Modric.
Luka Modric.
Sí. Sí. Y que no, aunque ahí estuvo bien Pitana, sí, al no expulsar al jugador
le quitó el tercer castigo. Sí.
Del Uruguay-Francia, lo que no me gustó, lo vi platicando demasiado. Y a mi gusto incluso demasiado histriónico y expresivo. Y a mí eso personalmente... Y es
una de las características.
Me disgusta ver al árbitro en esa bladera, pero es una cuestión estrictamente paladar.
Hay un blog.
Y en el México Suecia se equivocó, esa era penalti.
Hay un blog de ex árbitros que ellos se dedican a analizar los arbitrajes. Okay. Y ellos decían que después de un partido de primera ronda en el que hubo muchos jugadores que se le acercó y parece que como que se pasaron en el tema de la efusividad a la hora de reclamarle, uh-huh, que él llegó presionado a la fase de cuartos de final, en que tenía, y sobre todo porque tenía Uruguay encima, yeah, y que probablemente por eso él se sobrepasó, sí, ¿verdad? Porque había recibido ese tipo de crítica al respecto de su
para
carácter.
Para mí fue mal gusto, pasó, Marcelo. No me gustó. Ahora,
sí, yo esperaba a Alfagani para la final, y quizás también a Pitana para el tercer tercer lugar, o a Cupiar también, que lo ha venido haciendo bien.
Ah, el holandés. Sí.
El pronóstico de Elmer Bonilla, analista arbitral del Wiri Wiri, fue al revés. Pitana en el tercer lugar y Alirez en la final, aunque reconocía también Elmer que de repente podían switcharlo siempre y cuando tuviese más lobby Pitana.
Eso, yo creo que eso también influye bastante en la designación.
Y entiendo que Mark Geiger va a estar en el VAR. Así que...
¿En serio?
Sí, de verdad.
No lo tenía.
Muy bien. Ahora, Francia se entrenó a medio tren. Estamos leyendo por acá. Solo, bueno, Pavard, Varane, Umtiti, Mbappé y Giroud no se entrenaron con sus compañeros. Y lo hicieron Hernández, Kanté, Matuidi, Pogba, Griezmann, el capitán y arquero Gullóris y algunos de los suplentes, pero yo creo que es normal. También ya se sabe que Francia jugará de azul oscuro y Croacia con su tradicional camiseta blanquirroja.
Como jugaron en el 98, ¿no?
Sí,
sí,
correcto. Un detalle de Francia, este no es un programa de modas, pues, ¿verdad? Pero sí decirles que Francia no ha repetido combinación en todo el Mundial. Un partido lo jugó camisa azul, chor azul, otro camisa blanca, chor azul, otro camisa azul, chor blanco, otra blanco, blanco.
No tenía ese dato.
Sí, este... Y tiene una explicación, y es que, como bueno, las joyas de la corona para Nike han sido Francia e Inglaterra, pues se ha lucido con estos dos equipos. La línea de ropa que ocupan ha sido trabajada por diseñadores diferentes a los que trabajan habitualmente para Nike. La chumpa de Francia, espectacular, ¿verdad? Sí, Diego López, lo hemos hablado, también la de los ingleses.
También el uniforme blanco.
Los franceses han ocupado todas las prendas que les ha diseñado Nike. Han competido con todas, no se han guardado absolutamente nada. Y también los ingleses, no sé si te fijaste, los ingleses jugaron con el rojo histórico, el famoso rojo con el que ganaron el Mundial del 66, pero también jugaron de blanco. Y hubo una imagen de uno de los, no recuerdo cuál de los jugadores ingleses que no vio acción, que se quedó, creo que estaba lesionado uno de estos muchachos, estaba en
la grada.
Pero con otra camisa, que era una camisa blanca que tenía un diseño como alegórico al que usaba Inglaterra en el 82, que tenía una franja azul y una roja aquí, pero es como, bueno, yo no sé realmente mayor cosa de modas, pero estaba bonita también la camisa.
Bueno, recuerdo.
Así es que bueno, y Croacia que también ha ocupado sus dos uniformes, pero tenía que jugar con el del mantel de picnic, ¿verdad?
El ajedrezado, con el uniforme ajedrezado.
El ajedrezado, correcto.
Fíjate que a mí, hablando de ajedrezado, me sorprendía las declaraciones de Modric después del partido, porque él, todo el mundo hablaba acerca de cuánto le iba a pesar a Croacia haber jugado 180 minutos dos veces antes de jugar la semifinal. Y que para ellos fue una especie de toque de... Les tocaron el orgullo cuando se cuestionó eso. Uh-huh. Y él llegaron al partido diciendo, vamos a ver quién realmente está más cansado. Entonces, al parecer... No es un tema para Croacia el tema de haber jugado tantos minutos, ¿verdad? Es decir...
Pues Modric no terminó el partido.
Sí.
¿No lo terminó?
No lo terminó. Y de verdad es lógico, pues, ¿verdad?
Bueno,
nadie espera que sean
los cuartos lo terminaron bastante mal también.
Pero mira, yo lo decía ayer en el programa de televisión, y es que a mí me dio la impresión que Croacia terminó bien para los dos desgastes de alargues que había tenido contra en los cuartos y en los octavos de final. Terminó metiendo atrás a Inglaterra, terminó con las jugadas importantes que no supo definir el mismo cuadro balcánico. yo no vi, yo en lo personal no vi que le pasara factura. Pero ahora con un partido completo y con un día menos de descanso, seguramente una recuperación perfecta deberán de
hacer. Varios jugadores, mira, Perisic, Modric.
Pero Perisic corrió todas.
Hubo pasajes del segundo tiempo suplementario en que literalmente se ponían las manos en jarra y estaban casi agachados. Es normal, pues nadie espera un rendimiento de superatleta, ¿verdad?
Pero que lo decía,
puede pasar factura en la final. Francia llega con las piernas menos cargadas.
Lo decía Perisic.
Y un día más.
Decía Perisic luego del partido en la zona mixta y hablaba de lo mental. O sea, quizás nos faltaba lo físico, pero de lo mental estábamos intactos y eso fue lo que nos sacó adelante.
Mira, si Mbappé recibe la pelota con unos cuantas decenas de metros por delante, ahí puede que los croatas que estén marcando ese jugador sientan los...
Cierto.
90 minutos encima extra que tienen en las piernas.
El lateral izquierdo salió, el número 13, me olvidé ahorita el nombre, salió por lesión en ese partido.
Cierto.
Y lo va a tener que marcar a Mbappé justamente.
Bueno, entonces ha tenido un costo la clasificación croata y ha sido esos minutos sí, extra. Alguien dirá, sí, pero bueno, hay que darle el mérito de que remontó en los tres partidos.
Iván Strinic.
Eso, pero hay otro modo de verlo. Croacia no pudo ganar ninguno de los tres partidos tampoco.
Sí. Y Deschamps no es uno al que le importe mucho las formas tampoco.
Tampoco, tampoco, ¿verdad? Así es que pues ofrece un poco de todo este partido. Tenemos, hablando de declaraciones, tenemos unas que dio Rakitic, ¿verdad? Esa la brindó hoy temprano y habla de todo un poco y también tiene unas palabras para el episodio famoso con el fotógrafo salvadoreño Yuri Cortés. Escuchemos lo que dijo Rakitic.
Con mucha fuerza, creo que merecemos estar en la final de la manera como jugamos y ahora queremos seguir disfrutando, tener esa oportunidad de jugar pues el partido más importante, más bonito para todos los futbolistas. Es impresionante, un país como Croacia, tener esa oportunidad es lo más grande y bueno, decirlo muchas veces más, Dios quiera que el domingo sea nuestra gran día y la podemos traer a Croacia. Acabo de hablarlo con Davor y también con Boban, que tenía un momento para verle. Y bueno, pero siguen siendo nuestros héroes, es así. A lo mejor, y ojalá y Dios quiera, podemos hacerlo nosotros un día para los más jóvenes. Pero bueno, creo que lo que está pasando es impresionante, sinceramente. Creo que lo merecemos de la manera como estamos trabajando, luchando, tirándonos encima uno para el otro y eso es la fuerza que tiene ese equipo. Pues yo no sé si solamente tengo yo la sensación esa, pero tengo la sensación que no somos 4 millones y medio, tengo la sensación que somos 400 millones y no sé, claro, mucho sí, más. Sí, sí. Y creo que lo trabajamos, pues impresionante, creo que es un orgullo, sinceramente, poder defender a tu país, a tus colores, viendo que toda la gente va contigo, los vídeos que ves de casa, de tu país. Es alucinante y ojalá podamos celebrarlo el domingo bien. Pues nada, ante todo le quería pedir disculpas porque le tiramos encima de él. Yo como no he visto nada cuando me tiré encima de él. Me parecía que era uno de nosotros y bueno, un momento especial. Pedir otra vez disculpas al hombre, no sé cómo se llama y bueno.
Yuri se llama.
Yuri, pues será un croata más a partir de ahora.
Así es que bueno, ya tenemos un croata, así como decían que los gaditanos, ya vamos a hablar del Cádiz, los gaditanos nacen donde les da la gana, pues parece que los croatas también, porque Yuri Cortés resultó ser croata, pero le dio la gana nacer en El Salvador. 64 partidos, millones de amigos y todo un mes para solo disfrutar este mes de los amigos. Rusia es nuestra. No subestimes el poder de la amistad. Pilsen, el patrocinador oficial de la Copa de la FIFA. Rusia 2018.
Recuerda que hoy tus Pilsener están al 2x1. No te quedes sin pasarla bien con tus amigos. Busca los bares participantes en mesdelosamigos.com. No subestimes el poder de la amistad. Pilsener.
Recuerde que su dinero también puede estar en el lugar equivocado. Llévelo a Davivienda. Davivienda, una multilatina en El Salvador.
Puedes disfrutar el Mundial en Strikers Hotel Barceló. Las reservaciones las puedes hacer al 2268-4545, extensión 2103, Strikers Sport Bar Restaurante.
Con tan poquito se puede hacer mucho. Tu pedacito no solo es la esperanza de cambiar tu vida, se la cambias a miles de salvadoreños. Al comprar tu pedacito, contribuyes a la salud, alegría y le das trabajo a cientos de gente vendedores. Gracias por poner tu pedacito, Lotería Nacional de Beneficencia, jugando con propósito.
Con la red de cooperativas Fedecasa, tus remesas familiares llegan seguras, a tiempo y cuando lo necesita. Con Fedecases siempre está cerca.
Wagner Brake, pastillas, discos y componentes de frenos de la más alta calidad, garantía y seguridad para su familia. Adquiéralos con nuestro distribuidor autorizado en todo El Salvador.
Un bodeguita y volvemos.
Wagner Brake, pastillas, discos y componentes de frenos de la más alta calidad, garantía y seguridad para su familia. Ideal para una noche como esta en la que hay que ir frenando con garantía. Adquiéralos con nuestro distribuidor autorizado en todo El Salvador.
Si nunca te cae o no te alcanza el saldo, tranquilo. También puedes ganar desde las redes sociales. Seguinos en Twitter como @WiriAire y en Instagram como WiriWiriAlAire.
Nava se va, le agarra Van der Vaart, sigue Nava, progresa Nava, mira cómo le persigue el Neider, aguanta Nava, el balón para Iniesta, Iniesta de espuela, toca para Fábregas, Fábregas para Nava, Nava para Torres, vuelve a descargar Torres, descarga. Mira Fábregas, Fábregas para Iniesta, Iniesta chuta.
Iniesta, gol contra Holanda, final del 2010. ¿Cuál es el gol más emocionante que recordás de una final de un mundial, Marcelo?
El gol más emocionante de una final de un mundial.
Bueno, el que más te emocionó en todo caso.
El primero que cuando falla Oliver Kahn y lo mete el rebote Ronaldo, sí.
2002.
Sí, de ahí lo otro fue...
Eso fue como a las 6 de la mañana.
Algo así. También me emocionó cuando Roberto Baggio falló el penalti.
Yo creo que ese es el que más emoción. Sí.
¿El del penalti?
El del penalti de Roberto Baggio, sí. Sí, porque después Francia-Brasil, Alemania-Brasil. ¿No?
De ahí la mayoría han sido amargos, así que...
Mira, yo recuerdo...
Es cierto, han sido... Sí, no... El de España-Holanda estuvo bastante... Bastante tenso.
¿Sabes cuál recuerdo yo? El de Argentina-México, el de Argentina-Alemania en el 86, porque ese partido yo lo fui a ver a un cine. Lo fui a ver con mi hermano, ya estaba, pues todavía, estábamos al bete. Y sí me acuerdo que pues, el gol fue como estar en el estadio, toda la gente le iba a Argentina. Maradona había firmado un mundial, no podías no irle a Argentina en esa final, la verdad. Así que me acuerdo de ese, así con alguna emoción.
Sí, ese debe haber sido.
De esos que vivimos en vivo, ¿verdad? Pero luego de ver repeticiones, hay uno de Alto Belli, me parece, en la final del 82, que la celebración tan épica, tan...
Sí, me acuerdo de ese partido. De Kempes también. Mira, para mí uno que me parece una verdadera poesía es el cuarto gol de Brasil a Italia en el 70. Porque el pase de Pelé es una barbaridad, ¿ve? O sea, con una tranquilidad que la pone al espacio. ¿Cómo? Y llega Carlos Alberto volando, pa. Sí, pues sí, la verdad.
Pero no hubo finales así súper disputadas donde...
No, ¿sabes cuál?
No, porque yo me pongo a pensar ahorita, por poner un
Italia,
ejemplo.
Italia-Francia 2006 fue una batalla.
Sí, pero te hablo tipo la final de Champions, Atlético de Madrid-Real Madrid, donde Sergio Ramos en el 90 y tanto... No, ¿verdad? No hubo nunca una final así. La Copa del Mundo.
Sí hubo. Fíjate que la de Alemania-Inglaterra del 66 fue muy peleada. De hecho, Alemania lo empata en la última jugada, en el minuto 90. Y en el extratiempo es que primero el gol fantasma y después hay un gol inglés al minuto 120 que no debió contar porque ya había invasión de los aficionados ingleses, por cierto.
Este Mundial será así, ya vas a ver.
Sí, uno de los más celebrados también fue el de Higuaín, que no fue.
Sí.
Que fue anulado, por cierto.
Cierto. Cierto, es cierto.
Mira,
cierto.
Y no se logró quitar la mufa. Ya estuvo, le quedó.
Le quedó ahí, güey.
¿Verdad?
Una pena porque es un goleador en las ligas europeas, pero en la selección no se
nada. Ahora, ¿y qué es lo más descorazonador que has visto en una final de un mundial?
Como yo era muy, muy pequeño, el penalti que le comete a Argentina y lo mete a Andrea Bremer, y después al argentino llorando. Ya después, cuando ya un poco más
ver
más
a Maradona grande, llorando, te partió el corazón.
Sí, entendí que no era para tanto, que ese equipo no era tan bueno como yo pensaba.
Así
y que se, probablemente se lo merecía, ¿verdad?
Probablemente, minuto 84, sí. Más o menos, 85.
Code, sale el árbitro.
Y vos, Diego, ¿qué te partió el corazón en una final de un mundial?
¿Qué me partió
de un mundial, vea, no, sí. No me digas Alianza Metapán, vea, que te tenés hasta para escoger. Vea.
No. Yo creo que sí, la final del mundial pasado esperaba otro resultado.
Ah,
sí,
okay.
Sí. Con lo que dice sí, Chelo, lo
cómo
de.
Fallaron,
sí, como falló Messi, falló Higuaín. La falta que no le pitan a Higuaín de Neuer. Sí, creo que esa final.
A mí lo que me partió el corazón fue ver que expulsaran a Zidane.
En el 2006.
En el 2006. Porque en ese partido Zidane había hecho. ¿Qué mundial firmó? Y además en ese partido se estaba partiendo el alma, estaba dando una cátedra contra aquel muro. Y viene Materazzi, que es el villano por antonomasia, pese a que jugaba en el Inter, pero eso no le quitaba que era un infeliz.
Sí.
Y provoca a Zidane.
Y Zidane cae.
Qué triste fue eso.
Sí, aunque probablemente la final se había definido antes, ¿te acuerdas con aquel cabezazo de Zidane que tiene Buffon?
Sí, Buffon ahí. Se pasó de lanza, qué estirada, qué atajadón, ¿verdad?
Sí.
Pero bonito. Bueno, ya veremos qué ocurre este fin de semana.
Mira, fíjate que hablando de mufas.
¿Qué feeling sienten ustedes? ¿Aquí en El Salvador creen que el público le irá más a Croacia o le irá más a Francia o que la gente va a pasar un poco de largo? ¿Qué han recogido de la calle?
Yo creo que sí lo pasa un poco de largo. Yo creo que sí lo pasa un poco de largo, sí. Sí, ahora justamente platicaba. Como en gimnasio con dos personas y me decían, no, una final que no me llama la atención verla. Yo le digo, sí, pero tenemos que ver, porque para mí va a ser una final súper interesante. Súper interesante porque son dos modelos de juego, una con mucha rapidez y otra con tendencia de pelota.
Para mí, yo siento que como es el Croacia es el llamado el underdog, uh-huh. el pobre, digamos, que llega hasta con mucho esfuerzo hasta el final. Sí creo que recogerá un poco de público que siempre prefiere ese tipo de historias, uh-huh. Y sobre todo lo que le gusta el fútbol. Y yo creo que los fanáticos ocasionales del fútbol van a estar pendientes del partido. Y yo creo que van a estar con Croacia la mayoría, creo yo, por el tema este de la Cenicienta.
¿Pero te parece que se van a levantar a las 9 de la mañana?
Es que el horario tampoco ayuda mucho. Sí, domingo a las 9... Es una final para verla en casa, pues.
¿Sabes lo que pasa? Que yo veo, y normalmente hubiesen sido otras elecciones, y estuviesen las promociones y la gente, no, mira, nos reunimos. Yo hasta ahora, yo no he visto eso. No, mira, reunámonos, no. Hacemos algo. Creo que tiene que ver mucho que son selecciones europeas, las dos.
Europeas y que no son ni Italia ni Alemania.
De acuerdo.
O incluso Holanda y España, ¿no?
Holanda
sino
España,
que
sí.
Francia, pues, tendrá alguna barra en el país, pero en su mayoría son gente que ha tenido alguna relación con Francia o
que estuvo en el Liceo Francés.
Pero mira,
pero sí es perfecta para verla en casa, como dice Cristian, y para quemar el Twitter después del partido ahí, lo que llegue el almuerzo.
Muy bien, bueno, queremos regalar, tenemos bastantes premios, así que también queremos contactar con ustedes y que nos transmitan su feeling sobre la final. Así que vamos ipso facto a la pregunta suavecita.
Si estás harto de no saberla, si la PAES no es lo tuyo, si te atarantan las preguntas, aquí sí ganas, papá. La pregunta suavecita.
Bueno, muy bien. Don't worry, be happy. Sección pregunta suavecita. ¿Qué premio tenemos? Una pizza de Domino's y el kit de Wagner Break. La pizza es gigante de un ingrediente. 2263-7690. Y no sé si también podemos dar una a través de redes sociales, ¿será?
Sí.
Demos una a través del Twitter. Vamos a ver, a través del Twitter tienen que requisitos a la cuenta del programa @wiriaire. Y la pregunta es para el Twitter, pero las de redes sociales son preguntas a matar, vea. Tienen que ser a matar porque el Google anda en todo. Para redes sociales les vamos a pedir que nos digan. Que nos digan cuál fue, oigan, esta está fácil, que nos pongan el nombre y el apellido del jugador que metió el gol más tardío en las finales de los mundiales. Está facilísimo, lo acabamos de mencionar aquí en
eso
la plática.
En Twitter.
En Twitter. Y en teléfono, aquí en el 2263, bueno.
Hola.
¿Con quién hablamos? ¿Aló?
Ana Gladys.
Ana Gladys, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Bien, gracias a Dios.
Ana Gladys, le vamos a hacer una pregunta futbolística. Esperamos que la responda para ganarse los premios de nuestros patrocinadores, ¿le parece?
Sí, está bien.
Bueno, díganos... ¿cuál fue la primera final de un mundial entre dos países europeos? Así como la que vamos a tener este domingo, ¿no? Le vamos a ayudar. En uno de los bandos estaba Checoslovaquia. ¿Qué país estaba al otro lado? Es un país europeo. En la primera final, solo entre europeos de los mundiales.
Hola. ¿Aló?
Ay, ¿qué país era el rival de Checoslovaquia? Eso es todo lo que necesito. No, lamentablemente no. Gracias por participar. Iba muy bien, iba con todo.
Le soplaron mal.
Pero le soplaron mal. 2263-7690. Ya vamos a revisar en el Twitter también para ver qué nos está diciendo la gente. Ya solo quedan dos partidos del Mundial. ¿Quién va a ser? ¿Cuál va a ser el mejor gol? ¿Qué has visto? ¿Cuál es el mejor gol que has visto?
Yo no he escuchado a nadie que esté completamente de acuerdo en uno, pero yo no sé si el de Pavard a Argentina, por ejemplo.
¡Qué golazo! Lindo gol. Fue el del 2-2, ¿verdad?
Sí. Y alguno de Cheryshev o el de Cuaresma, tres dedos, no sé.
El de Pavard me parece. El
de Cuaresma, tres dedos.
El de Pavard me parece, pero yo me voy a seguir quedando con el de Musa de Nigeria contra Islandia, que saca a pasear a toda la defensa y que termina definiendo.
También.
Sí, un golazo.
El que acabas de mencionar, Marcelo, el de Cuaresma fue Portugal...
Contra Irán, ¿no?
Contra Irán, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se le complicó ese partido a los portugueses al final? Ok, bueno, por ahí puede andar.
¿Verdad? Sí, por ahí, creo yo.
De Pavard también, por la importancia.
Sí, yo me quedo con el de Pavard. Muy bien.
A mí me gustó también el de Messi. El que le hace a Nigeria.
Ah, sí, control. Sí,
no, bueno, ese es un golazo. Ese es un golazo por los dos detalles. El pase de Ever Banega.
El control.
Y el control y la definición de Messi. Sí. Espectacular. Y también el tiro libre de Cristiano del 3-3 contra España. Lo que pasa es que ya Messi y Cristiano saben a noticia vieja, ¿verdad?
Ya tiene que hacer.
Yo sé que en agosto vamos a estar otra vez diciendo, no, qué bárbaro Messi, mira Cristiano, que bien anda en el Juventus. Pero ahorita...
Pero no son
trending, ni son in, ni son nada.
Pero fíjate que se viene anunciando el declive de hace rato y no era tan preciso.
No había
preciso,
ocurrido, pero
en el mundial, ahora creo que sí.
¿Verdad?
Comienza, sí.
Muy
puede
bien.
Ser.
¿Tenemos alguien en línea? Bueno.
Buenas tardes.
Dígame.
Quisiera participar.
¿Con quién hablamos? Híjole.
Con Alonso.
Alonso. ¿Está lloviendo por su casa, Alonso?
Ah, está lloviendo duro.
Está lloviendo durísimo aquí también. Bueno, solo bájemele un poquito el volumen al monitor y dígame, es casi la misma pregunta. ¿Cuál fue la primera final de un mundial que requirió de tiempo suplementario? ¿De qué mundial fue?
Parece que fue en el del 54.
No, negativo, pero gracias por participar. No,
un partidazo, hombre. Ese, pero pareciera
mire,
que fuera.
Estamos... revolviéndonos alrededor del mismo mundial. Al volver, estoy seguro que ustedes podrán ganarse los premios cortesía de nuestros patrocinadores. Antes solo informarles o recordarles, si me permiten aquí que encuentre la mención en toda esta papelero, que Wagner Break es pastillas, discos y frenos y componentes de la más alta calidad, garantía y seguridad para su familia. Adquiérelos con nuestro distribuidor autorizado en todo El Salvador.
Un bodeguita ahí. Volvemos.
Sí,
no lo sentí.
Fue como en la madrugada fue. Pero dicen que fue como de 5 grados. Sí, casi diputado, 5 grados. Lo más de escolaridad. Tipo, ¿verdad? Okay. Tipo aquellos que te conté. Muy bien. Bueno, cambiemos de tema y hablamos un poquito del Magic.
Por favor. Sí.
El Magic González, ¿verdad? El Mago llegó ayer a Cádiz.
Llegó ayer, hoy es por la mañana en España, estuvo en el ayuntamiento, donde fue recibido se tomó unas fotos con los niños, con, con el alcalde, con el presidente del club y estuvieron...
La gente enloquecida.
Eso, ¿no? Sí, yo creo que eso es de destacar, la
niños
gente enloquecida.
Lloraban cuando él le daba el autógrafo, todo lo que se acordaban.
Había niños, jóvenes, adultos pidiéndole fotos, de autógrafos, todo.
Sí,
de todo.
Sí, yo vi algunas fotos incluso de que se puso un poco intenso el tema de la seguridad también.
Sí, claro.
Y por la tarde él fue a la presentación del nuevo uniforme del Cádiz.
Se puso la amarilla, qué bárbaro.
Que va a jugar en segunda división el Cádiz y por eso hicieron ya la presentación de la nueva equipación y uno de los modelos que pasaron por la pasarela fue el mágico.
El Cádiz que está pujando por volver a primera desde hace rato, no lo ha hecho mal, ha estado tocando la puerta, pero tendrá que seguir peleando. Es un torneo muy exigente con un formato que ofrece oportunidades, pero que también tiene muchos obstáculos. Y mañana es el partido entre Jorge y sus amigos contra Veteranos del Cádiz, ¿verdad? 9:30 p.m. hora de España.
Ah, sí, mañana ya es el gran momento, juegan el partido de exhibición y pues, se espera que lleguen cerca
de
muchas, ¿no?
Miles
de personas.
El partido podrá verse a través de la página web del Cádiz en vivo, en el nuevo estadio Ramón de Carranza. Y tenemos algunas de las frases que dio Jorge en la conferencia de prensa de la mañana hora de España. Escuchemos unos minutitos al patrón.
Muy a lo Jorge,
muy bien.
¿Qué se ve? ¿Qué acontece? Pues es algo que digo que es Dios, que no, porque no lo entiendo. Sí lo entiendo, que hay una fusión, hay amor, hay un sentimiento lindo que nos une. Pero a tal grado ya, yo me desbordo desde luego y no sé ni qué decir y yo simple y sencillamente estoy para servir, para jugar un partidillo donde nos vamos a volver a ver con ex compañeros, con mi ex familia gaditana futbolísticamente hablando y bueno, en Cali y sin palabras, sin comentarios, porque es que lo que pueda decir no viene al caso porque es una cosa un poco de loco. Y la verdad que estoy súper encantado y es como estar soñando.
El mago.
Es como estar soñando, bonito.
El mago, pues, híjole.
Mira, yo ahora veía las imágenes.
Un gran sentimiento, ¿no?
Yo ahora veía las imágenes y decía, de verdad, a veces creo que no nos damos cuenta de lo que tenemos, de representante que tenemos en el mundo futbolístico, porque ahora en un mundo futbolero, donde todo es plata, todo es dinero. Jorge no le importó, no le interesó. Preferió vivir y seguir su vida como él pensaba que era lo correcto.
Sí, aunque este viaje para mí se sale un poco de las características de Jorge, porque yo lo he visto muy comprometido con el proyecto de la gira este que está haciendo. Me parece que ha estado muy sonriente, muy dispuesto, muy...
Muy dado a los medios.
Sí,
también,
muy colaborador, sí, así que...
No sé. Así es, ya tenemos a ganador de... Ganadora de la pregunta que hicimos en Twitter, Carla Marroquín, quien nos respondió acertadamente, Geoffrey Hurst, minuto 120 de la final entre alemanes e ingleses de 1966. Así es que Carla, en este mismo momento te estamos siguiendo en Twitter para que nos mandes por un DM tus datos, tu número de DUI. Puedes pasar a recoger tus premios a partir de mañana en horas de oficina a El Gráfico en Santa Elena. El mágico, mira, el mago, lo que lo vuelve tan especial, tan difícil de entender, además, es que fue un hombre que llevó la libertad hasta sus últimas consecuencias. Y eso no nos entra en la cabeza, creo que a casi ningún mortal, porque estamos acostumbrados a vivir como los demás esperan que lo hagamos. Nuestra familia, nuestros compañeros de trabajo, nuestros jefes, nuestros educadores, nuestros hijos, nuestras parejas, etc. En cambio, él dijo, bueno, voy a vivir de este modo y ya.
Nadie
y hasta la fecha. Y así es el mágico. Yo alguna vez escribí que el mágico... Hoy el mágico es más fácil encontrarlo, ¿verdad? Tú sabes que juega fútbol en tal lugar, que luego de jugar fútbol se va a compartir con sus amigos a tal lugar, y ya más o menos sabes.
Hizo una rutina en la libertad.
Sí, pero durante mucho tiempo, luego de que volvió de Cádiz, hubo un tiempo en que estuvo en Los Ángeles y de ahí desapareció. Y después volvió aquí a jugar con el FAS, después con el San Salvador. Después de retirarse... En San Salvador hubo una época en que al mágico era imposible encontrarlo. Entonces yo decía, en esa época escribí un texto en el que yo afirmaba que era, el mágico era como la lluvia, que no sabías cuándo te lo ibas a encontrar. Y en efecto, a todos creo que nos ha pasado que alguna vez no lo hemos hallado.
Sí.
Y uno dice, hey, ¿qué onda? Y el tipo de Loma Fresco, tranquilo y tal. Pero si vos le querés hacer una entrevista, ahí te vas a estar. Ahí te vas a estar.
O si lo citás para tal
¿y
día.
¿Y quién no nos ha hablado? A Samuel le podemos preguntar, a Marcelo, a Diego. Sí. ¿Cuántas veces no nos han hablado colegas de todo el mundo? Mirá, a uno hasta le dan, a mí me dan hasta un poco de pena ajena, vea, un poquito de ternura, vea. La última vez me habló alguien, te estoy diciendo hace como 2 meses, alguien de France Football.
¿Cómo puedo hacer para localizar
¿Cómo puedo hacer para localizar a Jorge? Híjole, dice uno, pobrecito.
Sí.
Vea. Y tú les das un número, pero sabes que los estás tirando al perro porque no les va a contestar. Es mentira. Sí. No.
De hecho, para un documental que hicieron hace poco, se les escapó también.
Sí, en el informe Robinson.
Sí, en el informe Robinson. Se les escapó Jorge.
No pudieron hablar con
él. No pudieron platicar con Jorge, cierto. Intentaron, lo tuvieron el día de un amistoso que se jugó contra Alianza, los veteranos de Alianza, uh-huh. Lo tuvieron ahí, se les escapó. Y lo contaban en el informe también. Se les escapó.
Y así, ese es Jorge González, que mañana tiene este evento tan bonito.
Pero de verdad, yo lo que recalco es eso, en un mundo futbolero donde ahora todos son millones, cifras
claro.
Inimaginables, Jorge pudo y no quiso. Jorge.
Pero yo creo que él va eligiendo, yo creo que él ha elegido ser embajador del fútbol a su manera.
Y me parece sí, perfecto, ahora. Y eso es lo que me parece perfecto.
Ha cambiado, él ahora se está, digo, los años no pasan en balde, él ahora entiende que
necesita.
Que él tiene un rol que lo supera. Y entonces él ha tenido que aceptar ese rol y ejercerlo con su tradicional manera de ser y de hablar. Pero él es un embajador del país.
Sin duda.
Vea, nadie le preguntó, pero lo es. Y creo que lo lleva de modo simpático y hasta de buena gana, creo, ya a estas alturas.
Sí, bueno, el tema de Jorge González, como él va a ir haciendo lo que él quiera. Uh-huh. Y de nuevo, ahora resulta que las libertades que él elige coinciden con lo que algunas cosas esperan, pero no podemos esperar mucho más.
Es no. Decir,
no podemos no. confiarnos en que este va a ser el
no, el este no va a ser siempre. No va a ser el mágico de siempre. Yo solo compartir una anécdota rapidito. Es que de verdad hay muchas leyendas urbanas, pero si algo es cierto, está comprobado, documentado, es que el Cádiz se lo vendió al Atalanta de Bérgamo. En efecto, hubo una venta, hubo papeles que se cruzaron e incluso el Atalanta envió a un attaché para que, bueno, un chambelán, ¿verdad? O como le querrá llamar, para que llegara por Jorge a Cádiz y se lo llevase a Bérgamo. Y llegó este tipo, los compañeros hasta se despidieron de Jorge en el entrenamiento. Y Jorge se fue con el italiano. A mí esto me lo contó Hugo Vaca y me lo contó otro de los jugadores, creo que Mejías era el otro. Pero está documentado en el diario de Cádiz que Jorge se iba y se despidieron de él y lo tienen bien presente esos compañeros de Jorge porque el italiano llegó vestido con una elegancia espectacular y en un carrazo y se fueron. Y esa misma noche se encontraron a Jorge con la ropa del italiano, que no le quedaba pues precisamente muy bien, en un bar muy famoso que quedaba en un sótano que ahorita no me acuerdo del nombre, pero casi se llamaba Wiri Wiri el bar. No me acuerdo, pero era un hombre así raro, medio andaluz. Y cuando le preguntaron a Jorge qué pasó, no salió el negocio. Y afuera en el carro, dormido y probablemente con otro montón de cosas más, estaba el italiano. En paños menores, fue despedido del equipo Atalanta de Bérgamo. Y esto que les estoy contando es auténtico, es verídico. Jorge no Otra. Quiso ir y la libertad es contagiosa, parece, ¿verdad? Y entonces, bueno, o sea, de verdad Jorge no quiso ir a jugar a la Liga Italiana. Tampoco quiso ir al Paris Saint-Germain, etcétera.
Es todo lo que nosotros hubiéramos querido.
Es lo que todos habríamos querido, que fuese millonario. Sí. Que actuase de otro modo, lo que sea, ¿no?
Que tuviera el lobby ahora, que pueden tener otros representantes del claro. fútbol mundial.
Pero no podemos...
Pero él es feliz así, y hay que respetárselo. Y hay que cuidarlo, el mágico, hay que cuidarlo.
Bueno, así que ya hablamos un poquito del mágico, González. Podemos pasar aquí horas hablando del mágico. Sí. Todos tenemos una historia con el mágico.
Siempre.
¿Verdad? Sí. Pero bueno, vamos a regalar... Hoy sí, estoy seguro que ustedes no van a fallar. Ya no vamos a hacer preguntas de historia del fútbol... Vamos a tirar la toalla por ahora. Las respuestas a las dos preguntas eran Italia 1934, ese mundial. Pero tenemos himnos, palabras en ruso, canciones. 2263-7690, vamos a ver qué tenemos. Mi estimado Sammy Boy. ¿Qué regalamos? ¿Qué regalamos? Una canasta de producto Dos Pinos.
Perfecto.
Es un super
está premio. Buenísimo, sí,
y agreguémosle, agreguémosle una pizza cortesía de Domino's.
Eso.
¿Les parece?
Apúrense. Entonces.
Pero pónganse las pilas.
Voy a llamar pues, yo
que,
si no.
Sí, hombre, es que de verdad. Y para que termines de hacerse la idea, la tal canasta de Dos Pinos, no es cualquier canasta, me voy a disculpar, trae una leche Pinito, 3 litros de leche de Lactomy, un six pack de fresco leche, un six pack de descremada y 3 litros de Quaker Canela. Es una chulada de premio. Y está fácil, hombre. Buenas tardes.
¿Aló?
Bueno.
Sí, casi no lo escucho por el agua.
Sí, no lo escucho muy bien yo tampoco, mi amigo. Bájele al monitor. Hoy sí, muy bien. ¿Con quién hablamos?
Con Armando.
Armando. Armando, ¿qué querés? ¿Himno, una palabra en ruso o adivinar de qué partido se trata una narración de un gol? ¿Qué es lo que tenemos hoy?
La narración.
¿La narración? Bueno, muy bien. Vamos a Soundtrack Mundialista ahora con una variante. Vamos.
Soundtrack Mundialista con Sergio Gallardo.
Vale, está bien fácil, mira, es un partido de semifinales de un mundial. Solo ponerle atención a la narración y nos decir de qué partido y de qué mundial se trata. Está facilísimo, vamos, atención.
Allí va Serena. ¡Serena!
¡La Argentina! ¡Finalista de la Copa del Mundo!
Ahí está. ¿Está claro o no? Yo creo que, bueno, mis compañeros, sería un pecado que no sepan si ellos... Ese fue el mundial así cuando estaban jovencitos. ¿De qué partido se trata, mi amigo? Semifinal de un mundial.
¿De España 82?
No, negativo. Gracias por participar. No, hombre.
Nada, no se puede nada ahora. Bueno, me lo llevo yo.
Estamos mal. Nadie se ha querido ganar los premios ahora, hombre. No puede ser. Sí. Estuvimos hablando de ese mundial,
sí,
¿verdad?
Sí, hablamos ahorita.
Serena, Argentina finaliza.
Sí, híjole, ¿verdad? Tampoco es que haya pasado mucho esa combinación, ¿verdad? Vamos a ver, ¿cuánto nos queda, Hugo? Ojalá, sí, tenemos para que alguien se gane un premio. Bueno.
Sí, diga.
¿Con quién hablamos?
Con Dolores Díaz.
Dolores Díaz, niña Dolores, ¿qué quieres? ¿Quieres escuchar un himno, una palabra en ruso o adivinar el partido?
Adivinar el partido.
Adivinar el partido, muy bien. ¿Escuchó la narración anterior?
No sé, que por lo mismo del que bueno, me tormenta, bueno. Pero díganle.
Bueno, se la vamos a poner, se repitamos, se la es cortita. Ponga atención, por favor. Muy bien, vamos.
Ahí va Serena.
¡Serena! ¡La Argentina! ¡Finalista de la Copa del Mundo!
Ahí está. ¿Escuchó? ¿Aló?
1986.
No, no, gracias por participar. No, no puede ser. Híjole, qué difícil está este asunto.
Es la lluvia, no lo dejes escuchar.
Miren, bien, yo les recomiendo al que próximo que llame que pida himno mejor, porque yo veo que este asunto no nos ha funcionado. No.
Y el himno está...
Está facilísimo, okay. Mirá, si yo pensé que hoy íbamos a tener una lluvia de premios, pero nos está costando un montón que se vayan los premios. 2263-7690, al menos en Twitter regalamos un premio.
Ahí tiene uno, Samuel, ya.
¿Verdad? Bueno, esta es nuestra última oportunidad. Bueno. ¿Aló? ¿Aló?
¿Bueno?
¿Hola?
¿Aló?
¿Hola?
¿Con quién hablamos?
Con Jacqueline Amaya.
Jacqueline Amaya. Niña Jacqueline, ¿himno, palabra o adivinar el partido? Bueno, vamos a intentarlo, vamos, mi amigo. Por última vez, vamos. Atención, por favor.
Allí va Serena.
¡Serena! ¡La Argentina! ¡Finalista de la Copa del Mundo!
Muy bien. ¿Escuchó, señora?
Sí.
Vaya, una cosa es obvia. Está Argentina en ese partido. Pasa a la final de un mundial. Y en el otro equipo hay un jugador que se llama Serena. ¿Se llama o se apellida Serena? ¿De qué partido se trata? ¿De qué partido se trata?
Argentina, Italia.
¿De qué mundial? Solo ese dato le falta. ¿De qué mundial?
No puede.
¿1986?
No. No, es por demás. 1990, tanda de penaltis. Aldo Serena, Andoni Goicoechea. Falla Serena, Argentina a la final.
El Goico, sí.
En ese partido Canilla empató con un cabezazo hacia atrás.
Y luego se van a penaltis.
Canilla que se pierde la final, ¿verdad? Esa final. Sí,
por una María, sí.
Se la pierde por una María.
Ahí se acabó todo el posible ataque de Argentina. Cierto. Bueno, ni modo. De verdad, créanos, intentamos ponerlo divertido y fácil, pero parece que solo estaba divertido, pero fácil no estaba. Diego López.
Un placer. Te veo
la
noche.
La seguimos más noche en el Wiri Wiri. En el Guriguir al aire mañana y en el Gráfico TV a las 9 p.m. Marcelo Betancuro.
Pues estamos listos ahí. Mañana hay dos programas de Guiri, el sábado también, domingo también, así que...
Correcto, desde ya les adelantamos que el domingo tendremos el programa a las 12 del mediodía por sí, para permitir que se vayan a los tiempos suplementarios de ser necesario. Un abrazo a todos y que disfruten de esta noche lluviosa de jueves.
Muy bonito el cuento, Rusia, las matrioshkas. Pero ahí las siguen más tarde, camaradas. Y se acabuche.
Gracias al patrocinio de Pilsener, Wattner Break, Fedecases, Lotería Nacional de Beneficencia, Dos Pinos, Da Vivienda, Universidad Tecnológica,